está llegando Sergio Grosso, el acompañante.
Estoy muy contento por tener un programa antes del acompañante. Espacio Reflejo con Charlie Jefes y su pandilla, su equipo. Es una felicidad enorme tener un respaldo de otro programa y tener acompañantes que quizás se quedan un ratito más para disfrutarnos a nosotros. Así que bueno, bienvenidos a todos los acompañantes de Espacio Reflejo. Esta noche vamos a hablar de paz, más precisamente de símbolos de paz. Algún recuerdo de la infancia, la palabra de alguien que caló hondo en tu corazón, un regalo, una canción, algo que haya llegado a tu vida en algún momento y que te llenó de paz, y al revivirlo ese momento vuelve a producirte esa misma sensación. Del poeta mexicano Amado Nervo, En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse mieles sabrosas. O cuando planté rosales, siempre coseché rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. El tema de hoy es símbolos de paz. Comunícate y decime cuál es el tuyo o los tuyos, porque podés tener varios. Seguramente tenés varias cosas que simbolizan la paz interior que tuviste alguna vez en tu vida. Las vías de comunicación, mi WhatsApp personal, 156-351-3100. El WhatsApp de la radio, 11-7005-2196. sergiogrosso.mmo@hotmail.com es mi correo electrónico. Y Sergio el Grosso entre puntos, o sea, sergio.el.grosso, todo con minúscula, es mi Instagram. Bienvenidos al capítulo 93 de El Acompañante. Hoy contamos con la presencia de Daniel López. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Sergio y audiencia. Bien, bien. Esperando acá el momento de la columna.
¿Pensaste algún símbolo de paz en tu vida para decírmelo después o si querés ahora?
No, un nombre, John Lennon.
Símbolo de paz, John Lennon. Me gustó. Si hay un un cantante, un artista de la música que representa a La Paz es John Lennon. Bien, ¿eh? ¿Me gustó?
Bien,
vamos,
bien,
vamos con eso. Existen ciertos símbolos que refieren a La Paz. La paloma blanca, que porta una rama de olivo en el pico, es un símbolo que aparece en el Génesis y representa la paz y la reconciliación tras el diluvio universal. Después de la Segunda Guerra Mundial, la paloma volvió a ser una imagen muy reconocida debido al dibujo que realizó Pablo Picasso y que actualizó ese simbolismo. Además de hallarse en el pico de la paloma, la rama de olivo es un símbolo de paz que la humanidad utiliza desde hace mucho tiempo como atributo de la diosa griega de la paz, Irene, que simbolizaba la abundancia y la victoria sobre los malos espíritus. En las antiguas Grecia y Roma se intercambiaban ramas de olivo como oferta de paz tras una batalla. El símbolo de la paz hippie, esa circunferencia con una especie de Y invertida, fue creado en 1958 por Gerald Holton, un diseñador gráfico inglés, para una campaña en apoyo del desarme nuclear. Las líneas dentro del círculo representan las letras D y N, desarme nuclear, en el alfabeto semáforo, que es el que utiliza los brazos y banderas para enviar mensajes visuales a larga distancia. Desarme es la línea vertical y nuclear son las dos líneas oblicuas descendentes. Mostrar los dedos índice y mayor en forma de V, con la mano girada hacia afuera, tiene diferentes significados, pero se popularizó como signo de paz durante los movimientos pacifistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y especialmente durante la Guerra de Vietnam. Los pueblos originarios de Norteamérica tienen entre sus tradiciones compartir una pipa ceremonial como símbolo de paz y amistad entre grupos y entre personas. La muy conocida pipa de la paz. Ya en Oriente, en Japón, las grullas realizadas mediante el método origami, que es una técnica japonesa de plegado de papel, se hicieron populares como símbolo de paz tras la Segunda Guerra Mundial por la historia de Sadako Sasaki, una niña japonesa que enfermó de leucemia tras la bomba atómica de Hiroshima y a la que su familia y amigos ayudaron a plegar más de 1000 grullas durante su estancia en el hospital. El arco iris es un símbolo muy difundido de la paz. En 1961, el activista italiano Aldo Capitini usó una bandera del arco iris para una marcha por la paz y el símbolo se popularizó. Actualmente, la bandera de la paz tiene los 7 colores del arco iris. Se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial en Europa, crecieron muchas amapolas en los que habían sido los campos de batalla, por lo que esta flor fue adoptada como recuerdo de los caídos en la guerra. Más adelante, se promovió la amapola blanca como símbolo del pacifismo, la no violencia y contra los desastres de la guerra. ¿Cuál es tu símbolo de paz, acompañante? Seguramente ya a tu memoria, a tu recuerdo, llegó alguno. Comunicate, 156-351-3100. Y también a los demás medios de comunicación. Ahí está sonando un símbolo de paz, que para mí es la música, especialmente la que escuchaba en mi adolescencia. Es como volver a los tiempos en los que todo estaba por descubrirse. Charly García, buscando un símbolo de paz.
Acompañante. Entretenimiento constructivo en la noche del viernes.
Luis Romero, productor de seguros. Lo bueno de contar con un intermediario entre vos y la compañía aseguradora, porque él siempre va a estar de tu lado. Asegura tu casa, tu auto, tu vida. Olvídate de la letra chica y relajá, que Luis Romero te resuelve todo. WhatsApp 1559332403. Luis Romero, productor de seguros. Burbuja Latina Cooperativa. Productos agroecológicos de limpieza. Todo lo necesario para el cuidado personal y limpieza del hogar. Oferta, oferta en estos tiempos difíciles. Repelente ecológico, 2.500 pesos. Búscanos en todas las redes sociales y curiosea los productos disponibles y la lista de precios. Haz tu pedido al 5861-2805, 4901-2385 y 11-2385-6009. burbujalatinacooperativa@gmail.com es el correo electrónico. Las entregas son a domicilio sin cargo. Burbuja Latina Cooperativa. Kiyoshi, terapia integral china. Masajes, ventosas, fitoterapia, acupuntura, auriculoterapia. Una alternativa diferente respaldada por una cultura milenaria. Consultorios en Parque Avellaneda y Ramos Mejía. Si querés equilibrar tu cuerpo y tu espíritu, no dudes en consultar. 116-351-3060 y todas las redes sociales. Kiyoshi, terapia integral china. Productos Naiken, delicias veganas. Panes integrales con semillas saludables, budines integrales en varios sabores, veganesas, milanesas vegetales, hamburguesas veganas y mucho más. Todo elaborado con ingredientes naturales. Haz tu pedido. Delicias.naiken. Los problemas llegan cuando menos te lo imaginas.
¿Necesitas un abogado o abogada? Doctora Daniela Martino. Accidentes en la vía pública, accidentes de trabajo, despidos, divorcios, sucesiones, desalojos, contratos, usucapión. Oficinas en el centro de la ciudad de Buenos Aires y en Virreyes, partido de San Fernando. Consulta directa 11 40 72 3200, 11 68 80 9791 y en el horario de oficina 4 372 0651. Correo electrónico tramartino@gmail.com. Doctora Daniela Martino. Te invitamos a conocer Parrilla Tercer Tiempo. Con 17 años en la esquina de Lascano y Bermúdez, ofrece la mejor atención en su cálido local, donde el ambiente familiar es el mejor condimento. Atendido por sus dueños y un plantel de camareros y camareras como los de antes, brinda a los comensales su especialidad en carne de exportación a las brasas, además de la mejor cocina internacional. Todos los miércoles, parrilladas y milanesas de bife de chorizo XXL con 40% de descuento con pago en efectivo. Además, promociones especiales en los mejores vinos. Podés echar un vistazo del lugar y sus deliciosos platos en Instagram @tercertiempo.ok y en Facebook @parrillatercertiempo. Reservas al 114-509-0502 y al 114-509-0508. Parrilla Tercer Tiempo.
Me propuse en este programa dar un descanso a la resistencia, un recreo. Por eso el tema Símbolo de Paz para hoy es una intención de relajar un rato. Pero como desde las altas esferas gubernamentales no nos dan tregua con tanto boludeo, y aprovechando la visita del amigo Daniel, nuestro analista político preferido, vamos a dedicar un momento para seguir resistiendo. Y este tema que vamos a escuchar va pintando un poquito la columna de nuestro querido Daniel López.
El universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia, cada hombre justo es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, porque cada niño que nace significa que Dios todavía cree en nosotros y no nos seguiría mandando gente al mundo. Es más, cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos. Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel. Que eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente. Solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, el boludo informático, que es un boludo computado. El boludo burócrata, que es oficialmente boludo. El boludo optimista, que cree que no es boludo. El boludo pesimista, que cree que él es el único boludo. El boludo esférico, porque es boludo por todos lados. El boludo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo. El boludo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul, que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos, el boludo demagogo, que cree que el pueblo es boludo. Sí, señor.
Me encantó esto que decía Facundo Cabral. Tipos de boludo. No sabía que había tantos, Daniel.
Bueno, y justamente, Sergio, vamos a hablar de los boludos. Hoy nos vamos a referir a otro tipo de boludo. Es el boludo que se enoja con la persona equivocada.
Ajá.
Voy a introducirte dos ejemplos y después un tercero que lo voy a desarrollar un poquito más. Bueno, el primer boludo es el que tiene el síndrome del cornudo.
El síndrome del cornudo. Justo llegó Joru Grande.
No tiene nada que ver.
Es casualidad pura.
No tiene nada que ver. Este es, en una pareja, cuando uno hace lo que no tiene que hacer con varios conocidos, pero viene un amigo. Viene un amigo y le cuenta lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa el boludo? ¿Con quién se enoja? ¿Con el amigo o con el que los está cagando?
Ajá.
El boludo se enoja con el amigo.
Lindo enfoque, ¿eh?, que le estás dando a esta situación, a este tema.
El boludo se enoja con el amigo. El segundo boludo, ya lo vamos a ligar un poco más con la política, es el que tiene el síndrome de Alberto Fernández.
¿Síndrome de Alberto Fernández?
Sí, el expresidente.
Ay, ¿por dónde vendrá esto, Daniel?
Bueno, todos recordamos cuando Cristina le advertía públicamente que se le iba a venir una hiperinflación, que la riqueza no se la quede en cuatro vivos, que agarre la lapicera y tantas cosas más que se terminaron cumpliendo, terminaron pasando.
Sí, como muy visionaria la expresidenta, claro, y muy pasivo en su accionar,
¿Con Alberto? ¿Con quién se enojó el boludo? Con Cristina.
Y se enojó con Cristina.
Con Cristina.
Sí.
En un contexto que todos lo boludeaban, los medios, los jueces, la oposición, pero no, el boludo con quien se enojó, con Cristina.
Uh-huh, es cierto.
El síndrome de Alberto Fernández. Bueno, ahora viene el tercero, más complicado. Más complicado, porque este abarca muchos, abarca a una masa. Entonces yo le puse el síndrome del 56%.
Upa.
Que obviamente es el porcentaje que ya sabes a quién le votó.
Sí, no hace falta aclararlo, ¿no?
Bueno, este porcentaje, ¿qué le dijeron? Que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo estamos pagando los que trabajamos y los jubilados. Que no iban a emitir, emitieron como nunca. Que no iban a aumentar los impuestos, que no iban a tocar la salud, y dejaron a enfermos oncológicos sin los remedios, dejaron comedores sin alimentos, y más, y más, y más. Bueno, los que no son tan jóvenes recuerdan el gobierno de Néstor y Cristina, cómo la gente podía cambiar el auto, comprarse un cero kilómetro, irse de vacaciones al exterior, buenos sueldos, buenas jubilaciones. Bueno, los jóvenes tenían acceso a una computadora. A ellos también les dijeron que todo eso estaba mal. Y los boludos se lo creyeron. Después vino Macri. Gastó las reservas del Banco Central. Endeudó el país con el fondo. Volvió la timba financiera, la fuga de capitales, el cierre de fábricas, la desocupación y más cosas. ¿Y qué le dijeron a los boludos? Que la chorra era Cristina. ¿Y qué hicieron los boludos? Se la creyeron.
Compraron,
sí. Después, bueno, vino la campaña, ahora en el final del gobierno de Alberto, la campaña presidencial. Y la derecha y los libertarios entendieron qué fácil era manejar al 56%, al síndrome del 56%. Con los mismos engaños de siempre, compraron. Y alcanzó para que se cumpla lo que Perón decía, que votaron a sus propios verdugos, tal cual. Bien decía Facundo Cabral que los boludos son tantos que terminaron eligiendo al presidente.
Terminaron. Bueno, hiciste un raconto histórico de la historia reciente en nuestro país y con detalles. Los que vos denominás boludos y que yo adhiero, aclarando que boludo no es ninguna mala palabra.
No. O sea,
está aceptado como...
Boludo, perdón que te interrumpa, sí. te doy el primer ejemplo del síndrome del cornudo. no es boludo porque es cornudo. Es bornudo, boludo, porque se enojó con el amigo que le contaba lo que le estaba pasando.
Exactamente.
Y cualquiera es engañado.
Sí, 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 sí.
No, no, eso no te hace boludo. Boludo te hace cuando a vos te demuestran con fundamento.
La reacción te delata. Sí, sí, el accionar
ahí te
delata al boludo.
Ahí te convertiste en un boludo.
Y hay miles de ejemplos más. Yo creo que la boludez es como una especie de epidemia. Pero denominando boludos y no temiendo estar insultando a nadie, porque la palabra boludo hasta a veces es amistosa, che, boludo, qué sé yo, pero el boludo que votó sabiendo que se venía todo esto, con todas las advertencias que se le han hecho desde todos los lugares posibles, aquí mismo hicimos campaña y bueno, resultó lo que resultó. Actualmente hay de ese 56%, no sé qué porcentaje, pero hay una gran parte todavía de boludos que te dicen todo era una mentira, estaba todo, era todo ficticio, no es real todo lo que pasa, no era real, estábamos todos, se robaron todo. O sea, la típica frase, ¿no? Se robaron todo. Yo no me explico, ¿no? Cómo es que los ladrones hacían que la población viviera bien. Sin apremios demasiado graves en lo económico, donde viajar en colectivo era una posibilidad para cualquiera, ahora es prohibitivo, donde tomarse vacaciones era algo habitual en toda la población, ahora hay que pensarlo dos veces, donde todo empeoró, y hay gente todavía, los boludos, que siguen defendiendo esto. ¿Qué le dirías vos, Daniel, a los boludos que dicen no, eso está bien lo que está pasando, era necesario que pase esto?
Bueno, no, yo me rindo. O sea, hay un porcentaje que lamentablemente no tiene cura. Al porcentaje que sí tiene cura, tiene que agarrar e informarse. Con informarse es suficiente. Entren a la página del Fondo Monetario a ver qué gobiernos desendeudaron al país y qué gobiernos lo endeudaron. Tienen que fijarse por sí mismos. Es la única forma de que entiendan, porque la tele lamentablemente corresponde a... es un monopolio de la oligarquía, los medios, y te comen la cabeza. Te mienten, te hacen creer lo que quieren ellos, y la única chance es que se informen por ustedes mismos y que se saquen las dudas de quién miente y quién no.
Los boludos, en un punto, yo calculo que son víctimas de todo esto.
No, algunos sí.
Algunos sí.
Otros son boludos. Otros son boludos. No tienen curas.
No tienen cura los boludos. Bueno, no. Fue la columna. La columna del boludo de Daniel. No, del boludo de Daniel, no. La columna del boludo, coma, por Daniel López. Coronamos esto que decís, que estuvo buenísimo, con un tinte de absoluta realidad, de seriedad, pero también con una chispita
un toque de humor, sí, lógico,
para salir un poco de tanta amargura. Escuchemos este tema que lo dice también de otra manera.
Cuando son nuevos y salen del huevo del capullo, todos los pichoncitos creen que los viejitos son
boludos.
Cuando al crecer comienzan a encanecer ya caducos, todos los jovatos creen que los pibes son
boludos.
Yo que oscilo entre las dos edades, a todos les canto unas verdades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es
boludo.
Se
boludo.
Sea rector o bachiller, si se
boludo.
Se
boludo.
Y basta ya de discusiones.
Boludos.
Jubilados.
Boludos.
Debutantes.
Ay, boluditos.
De la nueva promoción. Viejos.
Boludos.
De antes. Ustedes.
Boludos.
Recientes.
Boludos.
Inocentes jóvenes.
Boludos.
No me lo nieguen que a sus padres tienen
boludos.
Y ustedes,
boludos,
usados,
boludos,
gastados, viejos boludos. Vamos, confiesen que a sus hijos tienen por boludos. Escuchen este imparcial mensaje de los que oscilamos entre las dos edades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo. Se es boludo.
boludo, seas boludo. Y basta ya de discusiones, boludos jubilados, boludos debutantes, boluditos de la nueva promoción, viejos boludos de antes.
El acompañante, comunicación asertiva que pretende contagiarte.
La idea de esta noche es buscar elementos externos que nos proporcionen felicidad, reafirmando que la verdadera plenitud puede encontrarse dentro de nosotros mismos o en las pequeñas cosas u objetos que en la vida cotidiana simbolizan momentos de paz. Con Daniel somos contemporáneos y vaya que hemos escuchado maravillas como esta que está sonando. ¿Te acordás, Daniel, de aquellas épocas donde el apogeo de Phil Collins, de Genesis, de todas esas
de
bandas?
De todo el rock sinfónico.
El rock sinfónico.
La música progresiva que llamábamos nosotros. El rock lírico. Espectacular.
Te trae, te lleva. Son como símbolos de paz. Te llevan a aquellos momentos y te dan paz interior. Sí. Escuchar esta música.
Totalmente.
Qué bueno. Coincidimos con eso, Estamos escuchando una versión explosiva de Phil Collins. El tema es In the Heart Tonight. Y wow, cómo suena, qué arreglos. Iba caminando Phil, acercándose de a poquito a su instrumento preferido, la batería, por unas escalinatas. Qué grande Phil, te queremos.
Stranger to you and me.
Los símbolos de paz, casi siempre, se remontan a hechos y circunstancias u objetos, cosas del pasado. Hay que saber que nuestro futuro depende de cómo entendamos ese pasado. En 2007, cuando se conmemoraba la creación del 30 aniversario de la creación de Madres de Plaza de Mayo, Gustavo Cerati dijo algo que ahora en un ratito vamos a escuchar, algo atemporal porque pasaron 17 años, pero que sigue vigente. Las cifras obviamente son distintas a las que refiere Gustavo Cerati en este pedacito de audio que vamos a escuchar, pero la proclama de memoria, verdad y justicia sigue más vigente que nunca.
Hola, mi nombre es Gustavo Cerati y yo puedo decirlo porque sé quién soy. Si tenés entre 27 y 32 años y tenés dudas acerca de tu identidad o conoces a alguien que las tenga, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo, www.abuelas.org.ar, o podés llamar al teléfono 0800 222 2285. En la página web de las Abuelas vas a encontrar toda la información acerca de ellas, de cómo trabajan. Además, quiero decirte que quedan más de 400 chicos por encontrar, así que nuestro futuro depende de cómo entendamos el pasado. Muchas gracias.
Hay lugares que recordaré por toda mi vida, aunque hayan cambiado para siempre. Algunos se han ido y otros permanecen. Todos estos lugares tuvieron sus momentos con amantes y amigos. Algunos están muertos y otros viven. Los he amado a todos, pero de todos estos amigos y amantes no hay nadie como tú. Y estos recuerdos pierden su significado cuando pienso en el amor como algo nuevo. Aunque nunca perderé el afecto por las personas y las cosas que vinieron antes, sé que frecuentemente me detendré a pensar en ellas. Pero en mi vida, te amo más a ti. Los Beatles. Temazo. In My Life.
There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. Had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no. Before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Ser tu acompañante, tan solo déjame guiarte y hacerte volar, y hacerte volar.
Estamos escuchando a Focus, el tema Hocus Pocus. Un temazo de aquellos tiempos. Yo me acuerdo, no sé, Daniel, si a vos te recuerda
Focus,
algo.
Focus.
Había un programa en Radio Rivadavia cuando la FM no existía, que se llamaba El Tren Fantasma, que lo conducía Omar Serazuolo.
Omar, sí, claro.
Que después terminó haciendo programas referidos al folclore, a la música de nuestra tierra.
Gran relator.
Gran relator. De
poesías, espectacular.
Un fenómeno. Omar Serazuolo, uno de los comunicadores sociales más destacados de la radio en la Argentina. Y aquel programa era genial, El Tren Fantasma. De noche, era como muy en altas horas de la noche, lo escuchaba siempre, yo era muy chico. Pero bueno, vamos a utilizar a Hocus Pocus para leer la cantidad enorme de mensajes de nuestros acompañantes. Jonathan de Palermo, primerío a todos, es el primero en mandar mensajes. Hola, Jonathan. Ahí vi por las redes que hoy hablamos de símbolos de paz. Justamente lo que este gobierno dejó de transmitir apenas asumieron a fines de 2023. Un presidente tiene que transmitir tranquilidad, no una imagen de constante confrontación y agresividad. Te escucho atentamente. Bueno, sí, claro. Dijimos que no hacíamos un programa hoy de mucha resistencia, pero bueno, la resistencia viene sola. Claro, un presidente tiene que ser alguien que brinde tranquilidad a la población, ¿no, Daniel?
Sí, aparte un enfoque de un presidente totalmente equivocado. El presidente tiene que gobernar para los 46 millones de habitantes, no para un pequeño grupo.
Exactamente, esa es la clave. Esa es la clave de este presidente y de todos los presidentes derechosos que hemos tenido, lamentablemente, décadas de derecha en la Argentina. Sacamos la cabeza, pero después logran asumir de nuevo, ya sin
muy
sin,
fácil, sin muy botas, fácil lo sin, logran.
Sí, lo logran fácil y con todos los métodos legales legítimos que brinda la democracia, pero utilizando a los medios de comunicación, sobre todo, para lavar cerebros y crear boludos, como dijimos antes, ¿no?
Totalmente.
Gracias, Jonathan. Qué grande este Hocus Pocus. Es muy divertido, es una banda alemana de la década de los 70. Locos, recontra locos. Así como suena este tema, así eran ellos en escena. Kevin de Devoto. Me dice mi viejo que el Canal 9, cuando era de Romay, tenía el logo con la paloma blanca. Es cierto.
Sí, es cierto.
Se llamaba Canal 9 Libertad. Y que estaba al tope del rating. Y símbolo de paz son mi grupo de amigos. Con ellos y a donde vayamos me siento seguro, cobijado por ellos y el cariño que nos une. Y por el contrario, me siento desprotegido en la calle. Veo a la gente muy agresiva. Sigo firme con vos. Bueno, gracias, Kevin, por tu firmeza con el acompañante. Y qué bueno eso, ¿no? El grupo de amigos. Nosotros somos amigos, Daniel, desde hace 50 años.
Sí, muchos.
Y bueno, se rescata, ¿no?, este mensaje de Kevin, que valora el símbolo de paz es la reunión con amigos.
Muy lindo, lindo mensaje.
Hermoso mensaje, gracias Kevin, gracias, qué bueno. Juana de San Telmo. Creo que te imaginás cuál es mi símbolo de paz. Sí, Juana, me lo estoy imaginando. Sabes que trabajo en relación de dependencia, pero mi oasis está aquí, en mi piecita que hace las veces de atelier. Allí con mis pinturas encuentro mi paz y mi eje personal. Sigo con vos como cada semana. Bueno, gracias por seguir conmigo, con nosotros, con todos. Y yo me quiero imaginar tu atelier, tu piecita, tus cuadros. ¿Qué lugar de paz debe ser ese? Pero me lo estoy recontra imaginando, ¿eh? Y te estoy entendiendo perfectamente el sentido que le das a este simbolismo que representa tu lugar de vida, de trabajo, de relax y de creatividad. Gracias, Juana. Susana de Valvanera. Siempre presentes con Ricardo. La dupla Batman y Robinson, Ricardo y Susana. como los quiero. La verdad, les tengo, no los conozco, no los vi nunca. El contacto es por acá, pero les tengo un gran afecto. Mi casa, Ricardo, y mi cocina son mi símbolo de paz y mi felicidad. Repito, mi casa, Ricardo, y mi cocina son mi símbolo de paz y mi felicidad. Ya pasó para mí el tiempo del vértigo y estar corriendo atrás de todo. Hoy encuentro lo mejor dentro de mi hogar. Qué lindo, ¿no, Daniel?
Y es lindo, el refugio. De cada uno es. Donde el nido. Uno está tranquilo y medita y piensa y descansa.
Nada te puede invadir en tu hogar, en la paz no. De tu hogar, con la persona amada acá en el caso de Susana y Ricardo. Y me imagino un nido de amor incuestionable, no sé, veo, se nota esa paz dentro de ese hogar y dentro del sentimiento de ustedes. Gracias, Susana, y gracias, Ricardo. Dante, de Parque Patricios. Gran incorporación, Daniel. Ya estuvo en otros programas anteriores y la rompió igual que hoy. Tira todos datos objetivos que no tienen discusión. Excelente, dice. Mi paz la encuentro en mi habitación, con mi música, solo con mis pensamientos. Un lugar neutral que no negocio por nada del mundo. Bueno, parecido al mensaje tanto de Susana como el de Juana, ¿no? Que encuentran en ese lugar de la casa la paz, ese símbolo de paz, ¿no?
El refugio de cada uno, de los animales donde descansan.
Exactamente.
Muy lindo.
Es lindo, bueno, qué bueno. Bueno, me alegro que hayan captado la onda de esta cuestión de simbolismo y que se hayan expresado de esta manera tan maravillosa. Fue el último mensaje, si aparece otro me avisás, Mauro. Hoy Mauro en la operación técnica, en ausencia del general Giachero. Bueno, él también es un Giachero, es el hijo de Gabriel, que bueno, la rompe ahí con los deditos. No se equivoca él en nada. Gabriel, a veces, Mauro, te cuento, se equivoca a propósito para que no me olvide de saludarlo. Mete algún sonidito, alguna cosa rara para que llame la atención y ahí está, detrás del vidrio, como haciendo gesticulaciones, como che, dale, te hago esto para que te acuerdes de mí, saludame. Así que bueno, a vos te saludo sin equivocarte en nada, Mauro. Tenemos aquí presente al señor Horus Grande. ¡Fuerte ese aplauso!
Muy amable. Les agradezco mucho. Buenas noches a todos, a todas. La audiencia del acompañante, mi querido Sergio Grosso, acá el amigo invitado. Te estuve escuchando atentamente. No había escuchado ese tema de Nacha Guevara.
¿No lo conocías?
No lo conocía. Muy bueno, no te voy a robar porque ya sería pasarlo de vuelta dos veces, pero vamos ya en el posterior, cuando empecemos el programa, también vamos a hacer alusión a algo a esa situación.
Como sí, nos podemos quedar un ratito
con Daniel. Sí.
Bien.
Con todo gusto.
¿Cuál es tu símbolo de paz? ¿Pensaste en eso? ¿Preparaste algo mientras esperabas?
El símbolo de paz es una cuestión interior, que tiene que ver con una necesidad de estar bien con uno mismo primero y después estar bien con los demás. Y sobre todo aquellas personas que no son productivas, que te resbalen. O sea, hay gente que está y se invoca daño. Cuando vos hablabas del tema de lo que como paz no genera esta presidencia, ya tampoco lo generaba antes como candidatura, o sea, ya había una agresividad y un nivel de...
La antítesis de la paz.
La antítesis de la paz ya estaba antes del 10 de diciembre, mucho antes de la elección, o sea, se eligió ya a sabiendas un modelo que no era de paz. Y eso es peor. Cuando vos sos consciente de eso, ahí te das cuenta, después vienen los errores y los, me equivoqué, yo no lo voté. Y empiezan las famosas elucubraciones que ya hace 30 y pico de años escucho.
Sí, muchas. Sí. Y del tema que se tocó hoy, un tanto tangencialmente, pero con todas las intenciones también habidas y por haber acá con el amigo Daniel, que habló describiendo, sin ánimo de ofender,
hago esta aclaración, como a los boludos, yo diría a los desprevenidos, a los engañados, a los boludos que sí, que lo son y que deben asumirlo, uh-huh. Pero ¿cómo reflexionas acerca de eso?
Me gusta más la condición de pelotudo que da Fontana Rosa.
Ah, bueno, sí.
Viste, le dio una lección de cátedra en su momento, no recuerdo dónde fue hecha
esa. Era en el Congreso Nacional de la Lengua.
En España, seguramente.
No sé si fue en España, pero creo que sí. Hay un audio ahí que ya lo vamos a traer.
Es increíble cómo un artista, justamente lo que hoy se está vapuleando y se está teniendo, porque el arte siempre molesta.
Siempre. A esta gente siempre.
Pero siempre le molestó en la historia a los reyes, a los reyes para lo que le servían a ellos, pero para servir como forma de que el pueblo se involucre y piense de manera distinta, de manera artística, le genera una ruptura mental que al peligro no le conviene.
Exactamente.
Y el arte siempre va a molestar en cualquiera de sus manifestaciones.
Vos sabés que recuerdo a Nacha Guevara cuando en un programa de televisión, tipo como panelista de un programa, ella dijo a unos que le criticaban su lenguaje por ahí natural, no tiene ningún reparo en decir las cosas como, y más cuando era joven Nacha, que era una pólvora. Ella le dijo a una serie de personajes que estaban ahí: señores intelectualitos, ustedes van a descubrir que las malas palabras en algún momento se van a transformar en buenas palabras. Ahí toda sí, muy, muy, sí, muy revolucionaria, Nacha. Por eso siempre la ponemos.
Exacto.
Nos vamos despidiendo, la musiquita indica. Yo te agradezco, Daniel, tu presencia. Nos vamos a comer a tercer tiempo ahora, ¿eh?
Bárbaro.
A tercer tiempo.
Seguimos, sí.
Después de quedarnos un ratito Desacelerando cordialmente con el amigo Horacio. Gracias, Mauro. Gracias a todos por la presencia. Y quiero despedir, si entra este tema, un poquito para que lo escuchen. Es Horacio Guaraní, que en 1984, en el Luna Park, y digo 1984, incipiente democracia, luego del horror de la dictadura de 1976 hasta 1983, momentos álgidos del país donde todo estaba por reconstruirse después del desastre que habían dejado los militares, desastre parecido al que va a dejar este señor presidente que tenemos ahora. Y bueno, siempre el artista, siempre buscando expresarse de la manera que se puede expresar el artista, en contra de todo ese latrocinio, esa crueldad, esa maldita dictadura que transformada hoy democráticamente en lo que estamos viviendo. Luna Park, recital a La Paz, Buenos Aires, 1984, Horacio Guaraní. Hasta el próximo viernes.
¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados, estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes serán las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Los asesinos que no vuelvan nunca más.